Muy buenos días a todos, soy Joaquín y hoy presento yo este programa de Radio Tarumba. Estoy muy contento porque hoy me he levantado de buen humor. Cuando tenía 14 años siempre quise ser locutor, por lo que presentar este programa para mí es un placer. Hoy es martes, día 9 de mayo, y como cada programa tarumbero estamos en el aire a las 11 de la mañana, desde los estudios de Radio Almanara, en la 106.7 de tu FM. Los compañeros y compañeras que estamos hoy en el estudio os traemos noticias muy fresquitas e interesantes. Pero antes que nada paso a presentar a los compañeros y compañeras que me acompañan hoy en el estudio y comenzamos con todo el contenido que tenemos preparado. Buenos días, Adolfo.
Buenos días.
Buenos días, Carmen.
Hola, buenos días.
Micrófono. Buenos días, Paco.
Buenos días.
Buenos días, José María.
Hola, buenos días.
Buenos días, Antonio.
Hola, muy buenos días.
Buenos días, Santiago.
Hola, buenos días.
Buenos días, Jos.
Buenos días.
Buenos días, Lucía.
Hola, buenos días.
Después de tantas presentaciones, ponemos un poquito de música y enseguida comenzamos con nuestro espacio de noticias.
Hola, muy buenos días. Soy Antonio y voy a leer mi noticia, que se trata de Salud Mental España. Sigue reforzando el conocimiento en patología dual del movimiento asociativo. Salud Mental España ha impartido los días 20 y 21 de abril la cuarta edición del curso Abordaje, la patología dual en la red de Salud Mental España. Una iniciativa en la que han participado 25 profesionales de las entidades, miembros, psicólogos, trabajadores sociales y educadores, para ahondar en la realidad de las personas con problemas de salud mental y adicciones, promoviendo buenas prácticas y líneas de intervención comunes para mejorar la intervención integral de este colectivo. La parte presencial del curso, impartida por la psicóloga Alejandra Julio Berrio, con una duración de 20 horas, ha tenido lugar los días 20 y 21 de abril en la sede de la Confederación Salud Mental España, en Madrid. En él, los participantes han conocido las diferencias y particularidades de los principales problemas de salud mental y su relación con el consumo de tóxicos. Han aprendido estrategias preventivas específicas y han profundizado en los distintos modelos de tratamiento. Durante estos dos días se ha seguido una patología activa y participativa, aunando el trabajo individual y el trabajo en grupo para favorecer el intercambio de ideas a través del debate, la reflexión y dinámicas grupales. Este curso se ha desarrollado en el marco del programa Catálogo de Formación en Salud Mental y Adicciones para la Red de Asociaciones de la Confederación Salud Mental España, que está financiado por la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. La patología dual es un grave problema de salud, no solo por su incidencia cada vez mayor, sino porque se agrava por la escasa formación entre los profesionales y la escasez de recursos específicos. Consciente de ello y fruto de este programa, desde la Confederación se han elaborado una serie de materiales didácticos y divulgativos. Por una parte, la guía aproximación a la patología dual, que pretende ser una herramienta de utilidad para los profesionales de salud mental España que desempeñen su trabajo en relación a las adicciones de las personas con problemas de salud mental. Además, desde la Confederación también se ha elaborado el decálogo Patología Dual, 10 realidades que deberías conocer, con las claves para entender de manera sencilla la patología dual y en el que se sintetizan los principales retos a los que se enfrentan los profesionales. Esta es la noticia.
Muy bien, pues sí.
No serán pocos retos, ¿verdad? No. Los profesionales que tienen que aguantarnos a todos a sobrevivir lo mejor que podamos.
No, y sobre todo creo pues la importancia de lo que has dicho, ¿no? De que al final la patología dual es una gran desconocida. ¿Alguno sabíais lo que era?
Sí.
Carmen sí la conocía, ¿no?
Sí, porque es aunar el mundo de la salud mental con el mundo del consumo de ciertas sustancias que agravan el tema de la salud mental, la perjudican bastante.
Claro, que es como que dificultan, el diagnóstico. Y
no solamente las drogas de diseño o de no diseño, sino también el consumo de alcohol es muy negativo para todos nosotros.
Sí, señora. Para todos vosotros y todo el mundo en general.
Bueno, para todo el mundo, exacto. Porque mira la chica esta que ha matado a 4 ciclistas, bueno, a 2 y 4 tan graves, porque cuadruplicaba el tema de alcohol. Y además también ha dado positivo en drogas, o sea que es que...
Qué gente más irresponsable, yo no lo entiendo, la verdad. Que vayan bebidos y se pongan al volante. No cabe.
Bebidos y drogados.
No cabe.
28 años ya es una edad como para poder saber qué es lo que haces y no arremeter contra unos pobres ciclistas que están pasando el día juntos pedaleando, la verdad.
Exacto, lo que dice Antonio, ¿no? Que gente más irresponsable, más inconsciente. Sí, señor. Por eso yo creo también pues que es importante esa noticia que ha traído concretamente esta semana Antonio para dar un poquito a conocer qué es la patología dual, que es un trastorno que existe y sobre todo pues que se empieza a dar información y formación para poder dar un diagnóstico integral en ese sentido, que es lo que estaba diciendo Antonio en la noticia.
Un diagnóstico integral porque muchas de las personas que sufren drogadicción, yo estoy segura de que también sufren problemas de salud mental. Porque ni somos todos los que estamos, ni estamos todos los que somos. Eso lo tengo yo clarísimo. Porque está todo el mundo con pedradas impresionantes a nivel de, no sé, asunción de la personalidad y eso. Y tienen unas salidas de pata de banco que no demuestran que tengan ninguna salud mental o muy poco desarrollada. Así que no sé.
Sí, el empezar a cubrir y que haya recursos y más atenciones en todos los ámbitos, pero bueno, en especial un poquito en
este. Lo que es una vergüenza es que en salud mental a mí me tardaron en diagnosticar 7 largos años que perdí de mi vida porque no sabía qué es lo que me pasaba y nadie me lo diagnosticaba. Todo el mundo me decía que tenía una depresión, que era normal, que me estaba divorciando y que tenía una depresión que era normal. Y yo veía que eso no era normal bajo ningún concepto, que no era normal que yo me convirtiera en la Virgen de Fátima así de buenas a primeras. Y todos me decían que era normal. 7 años sin diagnosticar, eso es una vergüenza.
Es mucho tiempo, ¿no?
Claro.
Bueno, pues muchísimas gracias, Antonio, por traernos esta noticia y también, Carmen, por compartir tus opiniones.
De nada, Lucía.
red heels and in my hair. Went up all night cause I thought you cared. And now you're calling me saying, babe, don't start a fight. Stop living a fantasy. I'm sorry, excuse me. Big season, how I thought it'd be. This isn't a fairy tale, you promised me. What is
de Esperanza Aguirre. Esperanza Aguirre, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid, ha anunciado su dimisión, por lo que deja su acta de concejal. Tengo como norma de conducta no eludir mis responsabilidades. Por eso dimito. Ha afirmado Aguirre, que estaba bajo el punto de mira de todos los grupos políticos, desde el arresto de Ignacio González, sucesor de la dirigente popular en la Comunidad de Madrid, y su estrecho colaborador por un supuesto caso de desvío de fondos de las empresas públicas del canal de Isabel II. Me siento engañada y traicionada por Ignacio González. No vigilé lo que debía, ha dicho la expresidenta de la Comunidad de Madrid, en una cooperación con los medios de comunicación. Mi manera de concebir la política como servicio a España y a los ciudadanos me lleva a asumir la responsabilidad que me corresponde por no haber vigilado a Ignacio González, por no haber descubierto antes lo que era ya descubierto lo que ya ahora ha descubierto la Guardia Civil y el juez. Ha reconocido la expresidenta del PP y en el Ayuntamiento de Madrid.
Sí, señor. Pues nada, aquí la noticia que nos ha traído José de la dimisión de Esperanza Aguirre. ¿Que cuántas lleva? Yo creo que va a hacer el récord de dimisiones. ¿Cuántas lleva ya? ¿Tres?
Tres.
¿Tres, verdad?
Sí.
¿Qué os parece a vosotros que haya dimitido? ¿Algo que comentar, no?
Hombre, yo no lo sabía, ¿eh?
¿No sabías que había dimitido?
No lo sabía, no me había enterado. ¿Cómo?
A mí me parece muy bien que dimita, que cambie de cargo, porque mucho tiempo en el cargo, amañan.
Mañana.
Bueno, ya mañana.
Todos los políticos.
Solo hay que ver con la situación.
Anda, que el Roca.
El
otro
tren
lugar.
Para León pasa por Valladolid porque Esperanza Aguirre y su marido tienen allí tierras y fincas y cosas. O sea, que tienen parada en el AVE, allí en la provincia de Valladolid, en sus tierras.
Pues sí, que al final, pues lo que dice Antonio, ¿no? Que el barrer para casa. Pues sí, dimitió a raíz de lo del escándalo de Ignacio González, de lo del canal de Isabel II.
Sí.
Pues a raíz de eso. No sé, aquí cada uno, pero vamos. Yo personalmente creo que debería haber dimitido mucho antes.
Claro.
Pero bueno. ¿Algo más que comentar, chicos? José.
Nada más.
Pues ha dimitido porque los políticos se lo han propuesto que dimita. Si no, hubiera estado encantada siguiendo en el cargo.
Seguro, seguro.
Seguro, ¿eh?
Seguro que sí, por la presión mediática y seguramente, sí, sí. Así que bueno, pues nada.
Muchísimas gracias a vosotros.
A ti, José.
De nada.
Y ahora, después de esta noticia, nos ha traído José María en su espacio de sociedad y, bueno, política, podríamos
política,
decir, que está
política,
como muy
política.
Desvelándonos aquí a los choriceros del país. Pues tenemos ahora nuestro juego de esta semana, que hoy lo trae nuestro compañero Adolfo, a ver si somos capaces de adivinar en las cinco pistas que nos trae la película de esta semana.
Y
es la primera pista de adivina la película. No hay nada peor que sentir picor y no poder rascarse.
Oye, pues qué razón tiene, ¿eh?
No hay nada peor que sentir picor y no poder rascarse.
Está bien, Adolfo, muy bien.
Ni idea.
Pero de la peli ni idea, ¿no?
Ni idea.
Bueno, pues nada, lo dejamos ahí. Vamos a decir el teléfono por si hay algún oyente que nos quiere llamar. ¿A qué teléfono nos pueden llamar, Paco?
Radio Almenara, 106.7 de la FM, teléfono 91-315-1112.
Eso es, aquí estamos a las 11:15 en los estudios de Radio Almenara y hemos ido con la primera de las pistas, pero todavía quedan cuatro más, a ver si se nos va esclareciendo algo.
Soy Adolfo, os presento las noticias de la vida que hoy se titula El aburrimiento. El aburrimiento es un estado en el que crees que estás perdiendo el tiempo porque no estás haciendo nada. Es un momento en que no te entretienes. Para el escritor y científico Isaac Asimov, el aburrimiento iba a ser la enfermedad de nuestro tiempo. El aburrimiento puede derivar en hechos dramáticos y nocivos como el consumo de drogas y alcohol en los jóvenes. Se puede producir por cansancio, originado por una molestia. Está relacionado con la falta de motivación o una rutina dura. Según estudios, aquellos que más se aburren pueden tener más dolencias del corazón. Un 47% de la población mundial dice que no hizo nada interesante el día anterior. Por ejemplo, yo tuve dos años muy malos en que no hacía nada debido a que tenía una enfermedad psíquica, una molestia que hacía que me sintiese apático. Propongo que para combatir el aburrimiento se pueden realizar pasatiempos como autodefinidos. Se pueden leer libros, se pueden ver películas o series, se puede ver la televisión, se puede mirar internet, se puede implicarse en una causa o movimiento con un grupo de gente, se pueden realizar las tareas de la casa, se pueden hacer ejercicios, se puede ir a pasear, se puede quedar con amigos, se puede ir a un gimnasio, se puede ver un partido de fútbol y sobre todo estar alejado de la cama porque esta te come. Creo que lo más novedosa forma de entretenerse es internet, donde puedes leer vídeos, ver vídeos y escribir. Y leer.
Sí, señor, madre mía, cuántas opciones para combatir, sí. Para paliar el aburrimiento que nos ha dado, ¿no?
Pero como no tenemos internet, no podemos hacerlo.
Bueno, pero hay 300.000 opciones.
Yo creo que para el aburrimiento también es muy importante la música.
La música.
La música también.
Que yo creo que la importancia, ¿no?, del hacer cosas gratificantes, cosas con las que disfrutemos, claro, con las que estemos, sí, entretenidos. Mm. ¿Qué cosas solís hacer vosotros para paliar estos momentos de aburrimiento?
Pues yo ir a Faemo, estar con mis compañeros, hacer talleres de mindfulness, o como se llame eso, después taller de memoria, taller de radio que me encanta. Luego después un poco de yoga o relajación, un poco de ejercicio, visitas a museos, si es que está completo. Yo os invito a que si alguno de vosotros os viene bien la zona de Moratalaz, aunque ya sé que desde aquí no se emite, Pero bueno, pues os acerquéis a conocernos allí a FAEMO, que es como se llama la asociación, que está muy bien, es muy divertida, la gente es majísima. Yo llevo un par de meses y estoy en la gloria, como si estuviera estado toda la vida con ellos. Y se lo agradezco mucho. Lucía es encantadora, psicóloga, muy buena, muy reconocida. Tenemos grandes profesionales. Tenemos también a Janet.
Jocelyn.
Bueno, Jocelyn, es que siempre se me olvida el nombre. Pero vamos, que también es muy profesional y muy maja, muy buena chica. Laura, que no está también. También está esta otra chica, ¿cómo se llama? Ay, ¿cómo se
¿Arancha?
Llama? Arancha, Arancha, eso, Arancha, que sabe muchísimo de informática. Y bueno, y de muchas más cosas también, de talleres de habilidades sociales y cosas de esas también hacemos. Bueno, de
pues todo. Sí, ya que estamos, yo creo que podemos aprovechar y mandarles un saludo a todos los compis y a todas las compis que no han podido venir hoy.
Pues ajá. Sí.
Que no nos escuchan por la radio, pero por internet nos pueden escuchar desde cualquier lado, ¿eh? También hay que decirlo, hermana, desde la página web de Radio Almenara.
Mi hermana lo ve, me ve desde el, mi hermana me ve desde el trabajo, porque tiene internet en el trabajo.
Y te puedo oír. Vale, ¿y el resto qué soléis, qué hobbies tenéis o qué soléis hacer?
Yo, por ejemplo, andar una hora todos los días de a la tarde. Después de un poquito de la siesta, no me la he hecho, me entretengo leyendo el periódico todos los días y ando todos los días una hora.
Qué buena
porque
rutina.
Sé que me conviene andar. Y es
¿mueve
muy,
las piernas?
Y es muy bueno, mueve el corazón.
Sí, señor. Pues lo que ha dicho Adolfo, ¿no? También el deporte, el andar, como dice uh-huh. Antonio, el gimnasio que ha dicho Adolfo, que Adolfo además es un asiduo fines de semana, festivos y de todo del gimnasio.
Sí, y luego pues leer. Yo me levanto a las 7 para hacer cosas hasta que voy a FAEMO.
Claro. ¿Estás ahora con el inglés?
Asistí estudiando inglés también.
Muy bien, pues eso es, chicos, para pelear el aburrimiento, pues pensar qué hobbies tenemos, qué cosas nos gustan, con qué disfrutemos, y eso es lo que más vitalidad nos va a acarrear en nuestra vida. Uh-huh. Así que eso nunca tenemos que dejar de hacerlo. Nunca hay que dejar de lado nuestras actividades, sobre todo actividades con las que disfrutemos, porque al final eso es lo que más gratificante nos va a hacer nuestro
claro,
día a día.
Claro que lo es, eso totalmente. Es.
Se puede hacer de todo, ¿no? Responsabilidades y luego también tener un ratito para disfrutar.
Claro.
Uh-huh. Sí, señor. Pues nada, Adolfo, muchísimas gracias por esta noticia tan interesante.
A vosotros.
Y tantas opciones que nos has dado de ocio.
Soy Joaquín y os voy a leer mi espacio personal de noticias musicales. Rosy Music, formación de éxito liderada por un auténtico dandy del pop rock, Brian Ferry, nacido el 26 de septiembre de 1945 en Durham. El proyecto fue cambiando de estilo a medida que iba avanzando su trayectoria, pasando del hard rock al glam y del rock al pop con elementos soul y electrónicos. Dieron sus primeros pasos musicales en 1971. Cuando a Ferry, estudiante de arte, se le unieron el bajista Graham Simpson, el saxo Andy Mackay, Brian Eno, nacido el 15 de mayo de 1948 en Suffolk, a los teclados el guitarrista David Ollis, ex de Nice, y el batería Paul Thompson. Brevemente estuvieron el guitarrista Roger Boone y el percusionista Dexter Joy. El guitarrista Phil Manzanera, nacido el 31 de enero de 1951 en Londres, uno de sus componentes más afamados, se incorporó un año más tarde sustituyendo a Ulis. Rossi Music, 1972, su primer trabajo para Island, producido por Peter Sinfield, fue un gran e inesperado triunfo comercial en Gran Bretaña, que fue refrendado por el sencillo Pijarama y por el estupendo segundo LP For Your Pleasure, 1973, producido por Chris Thomas, John Anthony y los propios Rossi, un disco en el que tocaba el bajo John Porter, tras la marcha de Simpson. El glamour ofrecido en sus actuaciones y la espectacular imagen de sus componentes fueron puntos a favor del éxito del grupo, un éxito que en cambio no llegaba a los Estados Unidos. La figura más llamativa era la de su teclista Brian Eno, hecho que perjudicaba la egolatría de su cantante Brian Ferry. Este no hizo más que despedir a Eno. El trabajo en solitario posterior del teclista como compositor y productor fue innovador y muy influyente. Stranded, 1973. El primer trabajo sin Eno y con sustituto Eddie Jobson. Superó comercialmente a los dos primeros al convertirse en número uno en Gran Bretaña. El éxito americano llegó gracias a Country Life, 1974, un disco con portada censurada que logró que el nombre de Rossi Music se hiciera por primera vez popular en los Estados Unidos. Un año antes comenzó la carrera en solitario de Brian Ferry con These Foolish Things, 1973, en la que especializó en versionar sus temas predilectos. En esta ocasión, entre otros, el Sympathy for the Devil de los Rolling Stones o el You Won't Save Me de los Beatles. Another Time, Another Place, 1974, fue otro disco que de versiones de Ferry en su propia trayectoria como solista, una carrera en solitario que también se animaron a seguir los demás componentes. Sirene, 1975, disco con la famosa canción Love is the Drug, fue otro importante triunfo en ventas. Pero las diferentes correrías individuales que seguían por esos momentos, los diferentes miembros perjudicaron la unión de la banda, que tras Viva 1976, un disco en directo, dejaron en situación de espera a sus numerosos fans europeos. En 1979 apareció Manifesto, un disco con la nueva formación de Rossi, además de los originales menos Jobson y Wetton, que formaron UK, Paul Carrack, Gary Tibbs y Alan Spener, con la que inclinaban hacia un pop comercial con la sonoridad discotequera de la época. Esa comercialidad fue acreditada con las numerosas ventas de Dance Away y Angel Eyes. Flesh Blood, 1980, contenía buenas versiones y temas propios como Oh Yeah, On the Radio, u Over You. En ese álbum ya no participaba el batería Paul Thompson, quien dejó la banda tras fracturarse un dedo en un accidente. La nota más destacada de este periodo fue la versión de Jealous Guy, número 1, que hicieron como homenaje a John Lennon, quien había sido brutalmente asesinado en ese año en la ciudad de Nueva York. Su gran triunfo comercial volvió dos años más tarde con la publicación de Avalon, 1982, producido junto a Reed Davies, disco de pop elegante que cosechó grandes ventas gracias a canciones como More Than This, Avalon o Take a Chance With Me. Curiosamente, este disco, su mayor éxito, supuso el fin de la banda, ya que de nuevo la vanidad de sus miembros hizo que regresaran a sus carreras en solitario, especialmente Ferry, carreras que no lograron ni de lejos el renombre e influencia que sí obtuvo Rossi Music. En el año 2001 hubo una reunión de la banda, sin Brian Eno, para girar en directo.
Rossi Music.
Sí, que me gusta mucho Avalon, que es el que conozco yo porque iba al instituto cuando Avalon y...
Yo, como era el gran musical,
también la conozco.
Como era el gran musical,
¿tararearnos una canción? ¿Alguno?
Na, 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 na. Avalon. Bueno, es que es un poco difícil de...
de tararear, no la tienes en la mente, pero...
Na, 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 na.
Como Pink Floyd, nadie.
No. Bueno, para gusto los colores, José María, ¿no? Bueno. A ver si algún día nos traes la biografía de Pink Floyd.
No, la verdad es que son muy buenos.
La versión,
sí, son muy buenos.
La versión de John Lennon. Na, 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 na.
Sí, pero ya luego...
Yellow Sky.
Yellow Sky.
John Lennon salió ayer por la tele, que le vi yo.
¿Quién?
John Lennon, al que mataron.
Sí, sacaron algún reportaje sobre él.
Sí, la primera vez que yo lo vi.
Muy porque bien. Hace los años de su fallecimiento.
Sí,
Que yo recuerdo que Brian Ferry cuando cantaba parecía que estaba drogado o algo así. Ponía unos ojos raros, una cara rara con los ojos como si estuviera drogado.
¿Y a ti, Joaquín, te gustan?
A mí me gustan. Sí, me gustan mucho.
¿Sí?
Me gusta mucho el LP de Avalon.
El LP, como el que ha dicho Adolfo, ¿no?
Sí, los demás no los he escuchado, pero bueno, que yo me apetecía porque he oído mucho este grupo y quería darlo a conocer.
Sí, señor, pues nada, muchísimas gracias por traernos una discografía otra vez tan completa. Bueno, una biografía del grupo, mejor dicho, tan completa con su discografía y todo al programa de hoy.
De nada, a vosotros.
Muchísimas gracias, Joaquín. Y ahora sí, antes ya, bueno, hemos terminado nuestro espacio de noticias, pero antes de pasar a los espacios personales, vamos con la segunda de las pistas de Adivina la película.
La segunda pista de Adivina la película. Es toda una experiencia vivir con miedo, es lo que significa ser esclavo. Es toda una experiencia vivir con miedo, es lo que significa ser esclavo.
Bueno, bueno, nos lo pone esta con voz.
De no, la época del Imperio Romano.
Y digo la primera pista. No hay nada peor que sentir picor y no poder rascarse.
Claro, porque era...
Vale, bueno.
Gladiator.
No.
No es Gladiator. Pues ya tenemos una descartada. Bueno, no pasa nada. Todavía nos quedan tres, porque creo que estamos un poco perdidos, ¿no?
Totalmente.
Totalmente. Sí. Bueno, todavía quedan tres, a ver si con esas se nos aclaran las ideas. Continuamos aquí en el Ecuador de nuestro programa, además justo a las 11:30, y damos paso a los espacios personales. Know there's a feast, bring the burden on your back, strokes and heart attacks, bring them all to me, bring your lifestyle magazines, bring your Levi's jeans, bring your iPhones and your suits, bring your BMWs.
Así en el ojo al besugo como al enfermo en el pulso. Come on, help me start a fire. Let your friends know there's a feast. Bring the churches and the mosques. Bring the leaders of the world. Bring them all to me.
Os presento el espacio personal que se titula Exposiciones. El 31 de marzo fuimos a ver una exposición sobre la India en Caixa Forum. Es una exposición de fotos de Cristina García Rodero sobre determinadas grandes zonas de la India donde impera la religión hinduista, que divide la sociedad en castas y donde hay un grupo que no pertenece a ninguna de ellas, al que se llama los intocables. Son marginados, entre ellos se encuentran los discapacitados o las mujeres. La obra social de la Caixa y la Fundación Vicente Ferrer actúan allí. Las mujeres se casan muy jóvenes y en matrimonios concertados. Este grupo de intocables están en una gran parte de la India. El 28 de abril fuimos a ver la exposición Art et Liberté, Arte y Libertad, en el Museo Reina Sofía. Se trata de un grupo de artistas y escritores egipcios radicados en el Cairo. En el museo hay pinturas y fotografías con estilo. El estilo es surrealista, como este grupo. Se fundó en 1938, coincidió con la Segunda Guerra Mundial, que también sucedió en el norte de África y concretamente en Egipto. Por ello los autores denuncian la guerra. También denunciaban las desigualdades económicas. En eso el surrealismo es un estilo revolucionario frente a otros estilos conservadores y burgueses como el naturalismo. Art et Liberté era un movimiento artístico y a la vez de protesta social. Entre los artistas destacan Kamel El Temisani, Ami Niomr, Fouad Kamel, Abrehart El Gazar y Robert Medley. También había mujeres en el grupo como la mencionada Ami Nemer. Es el grupo de artistas radicado en un país árabe que conozco. Sí, es el único que conozco que sea de artistas árabes.
Sí, señor, estas dos exposiciones. ¿Al resto qué os parecieron?
Preciosas las dos.
A ver, el micro, Carmen, que si no, no se te oye.
No, digo que preciosas las dos muy, muy bonitas, muy bonitas. Hay muchas cosas ahora en Madrid, hay muchas cosas que ver. También estuvimos viendo a la desconocida Gloria Fuertes en su etapa de la Guerra Civil también, y no solamente en su vertiente de poeta infantil, sino en su vertiente de poeta adulta, sus libros y sus composiciones, y todo muy bonito. A mí me encantó. Yo he ido a tres o cuatro todavía, porque claro, llevo tan poco tiempo que no me ha dado tiempo a ir a más. Y estoy encantada con las salidas de los viernes a las exposiciones. Hay muchas cosas que ver en Madrid todavía, y mucho juego para la cultura y para el espectáculo, que también, bueno, y para
fomentar personas, la cultura, di que sí.
Sí, para fomentar la cultura, porque la gente se queda en casa cuando resulta que por nada y menos, o por nada incluso, porque si tienes una pequeña minusvalía te sale gratis, y hay mucha gente que está incapacitada con los carnets, que yo los veo en los autobuses, pues que se vayan a los museos, que son preciosos, se pasan ahí una mañana, una tarde con sus amigos, y qué mejor que potenciar y fomentar la cultura.
Eso es, y bueno, que yo creo que tenemos la suerte de que en Madrid la oferta cultural es muy grande, tenemos muchas opciones. Mm. Y muchas ideas gratuitas, además. ¿Al resto os gustaron las exposiciones?
Sí,
mucho.
¿Sí? Me alegro. Además, también decir que cuando fuimos a ver la de Erter Liberté, también estuvimos viendo de Kandinsky, de Miró, ¿os acordáis? Sí, que aprovechamos, sí, ya que estábamos allí. Sí, sí, sí. Luego nos costó como media hora casi salir de Reina Sofía, porque nos perdimos. Ya no sabíamos qué ascensor teníamos que coger.
Es verdad.
Ay, yo no me acuerdo de eso.
¿No te acuerdas? Que íbamos para un lado, para el otro. Pero bueno, pues nada, Adolfo, muchísimas gracias. Decir que ahí están las exposiciones, ¿no? Tanto la del Caixa Forum, la de Tierra de Sueños de la India, y luego también la del Reina Sofía, la de Art et Liberté.
Sí.
Ah, gracias por recordarme el título de la exposición, ¿cómo era?
Tierra de Sueños.
Tierra de Sueños.
La de la India, ¿no? De Caixa Forum.
Sí, que estuve yo políticamente incorrecto, y la guía llegó un momento en que me... ¿Pero qué cosas dices? Me decía.
Sí, pues muchísimas gracias, Adolfo.
A vosotros. We'll be right back.
Hola, buenos días. Voy a dar la biografía de Whitney Houston. Elizabeth Houston nació el 9 de agosto de 1963 en Los Ángeles. Conocida como Whitney Houston, fue una cantante estadounidense de rhythm and blues, soul, blues y gospel, aunque también destacó como actriz y compositora, productora, empresaria y modelo. Según Guinness World Records, es hasta la fecha la artista más galardonada de todos los tiempos, con 2 premios Emmy, 6 premios Grammy, 30 premios Live Music Award y 22 American Music Award, un total de 415 premios en su carrera. También es una de las artistas musicales que más ha vendido un mayor número de discos en el mundo, más de 160 millones de álbumes y sencillos y vídeos. A los 11 años empezó su formación musical en un coro infantil de una iglesia de Nueva Jersey, pero el talento fue descubierto también poco tiempo después por Oliver Davis, presidente de Artistas Records, en la época en la que cantaba junto a su madre en unos clubes nocturnos en Nueva York. Conocida como The Voice, la voz, debido a su calidad vocal, Whitney llegó a la fama en 1985 con su álbum Whitney Houston, que vendió 30 millones de copias y se convirtió en el álbum de debut con mayores ventas de una intérprete femenina en la historia. Houston lanzó 7 álbumes de estudio, 3 bandas sonoras, varias recopilaciones y 53 sencillos. Su carrera ha influenciado mucho en los otros artistas como Cristina Aguilera, Celine Dion, Jessica Simpson, etc. Inició su carrera cinematográfica en el año 1992 con la película El guardaespaldas, con la banda sonora es la más vendida de todos los tiempos, con más de 45 millones de copias vendidas en 2012. Murió el 11 de febrero del 2012.
Whitney Houston, ¿nos gustaba a vosotros? Como a sí cantante, como actriz.
Yo también cuando era joven.
Elegantísima, una voz preciosa. Guapísima, elegantísima, una voz preciosa. Yo no sé por qué se murió, qué le pasó, también de sobredosis, ¿no?
No, no, porque pone que...
No sí. Tienes la causa de la muerte ahí, has dicho no, que murió, no, solo no, la fecha.
No, solo la fecha.
Yo creo que fue sobredosis también.
Pero bueno, sí, la voz que tenía, ¿no? Que era increíble cuando metía esos...
Un bozarrón
en... Sí, señor. ¿Algo más que comentar, José, sobre Whitney Houston?
Pues que no tengo ningún disco de ella. Ni
bueno,
CD, ni DVD, no,
pero seguro nada. Que alguna canción te sabes.
Es que son en inglés.
Hombre, sí, claro. En inglés son, no van a ser en castellano.
Yo es que en inglés cero.
Pero bueno, seguro que cuando la oyes alguna tararías, aunque bueno, te lo inventes. Pues nada, José, muchísimas gracias.
De nada, a vosotros.
Y ahora vamos con la tercera de las pistas de Adivina la película.
Y la tercera pista es espabila, es hora de morir. La tercera pista es espabila, es hora de morir. La segunda pista es toda una experiencia vivir con miedo. Es lo que significa ser esclavo. Y la primera pista, no hay nada peor que sentir picor y no poder rascarse.
Madre mía, nuestras caras, yo creo que cada vez son incluso más poema. Cada vez estamos más perdidos.
Ni idea. La naranja mecánica.
¿No? ¿No? Bueno, todavía nos quedan 2 pistas. A ver si recordamos que el teléfono es el 91-315-1112. Pues hay algún oyente que sabe de qué canción se trata. Bueno, de qué canción no, de qué película se trata y quiere participar.
If you came up to me, what would you say?
Hola, soy Antonio y voy a leer un poema de Antonio Machado que se titula El viajero. Dice así: esta está en la sala familiar, sombría, y entre nosotros el querido hermano que en el sueño infantil de un claro día vimos partir hacia un país lejano. Hoy tiene ya las sienes plateadas, un gris mechón sobre la angosta frente, y la fría inquietud de sus miradas revela un alma casi toda ausente. Deshójense las copas otoñales del parque mustio y viejo. La tarde, tras los húmedos cristales, se pinta, y en el fondo del espejo el rostro del hermano se ilumina suavemente, floridos desengaños, dorados por la tarde que declina. Ansias de vida nueva en nuevos años, la materia de la juventud perdida. Lejos quedó la pobre loba muerta, la blanca juventud nunca vivida. Teme que ha de cantar ante su puerta. Sonríe el sol de oro de la tierra de un sueño no encontrada, y ve su nave hender el mar sonoro, de viento y luz la blanca vela hinchada. Él ha visto las hojas otoñales amarillas rodar, las olorosas ramas del eucalipto, los rosales que enseñan otra vez sus blancas rosas, y este dolor que añora o desconfía, el temblor de una lágrima reprime, y un resto de viril hipocresía en el semblante pálido se imprime. Serio reto en la pared clarea todavía. Nosotros divagamos. En la tierra del hogar golpea el tiz-taz del reloj. Todos callamos.
Gracias.
Gracias, chicos.
A ti, Antonio, qué maravilloso poema de Antonio Machado, sí, señor. Bueno, pues después de ese magnífico poema que nos ha traído Antonio, de su tocayo Antonio Machado, vamos con la cuarta de las pistas de Adivina la película, a ver si se nos va aclarando un poquito más.
Y la cuarta pista de Adivina la película: nuestro lema es más humano que los humanos. Esa es la cuarta pista.
¡Uy, que me quiere sonar!
Y la tercera, espabila, es hora de morir. La segunda, es toda una experiencia vivir con miedo, es lo que significa ser esclavo. Y la primera, no hay nada peor que sentir picor y no poder rascarse.
¡Ay, ay, ay, ay!
Bueno. Y la quinta, ahora la digo.
Espera, déjanos.
La quinta, yo creo que es la frase más célebre de la historia del cine.
¿Sí? Bueno, sí, pues a ver si...
Hola, una de las más...
Espera, que todavía nos queda. Vale, bueno, vamos a dar paso a nuestra compañera Carmen todavía. Y vamos a ver luego cuál es esa frase tan célebre de la que habla Adolfo.
Que pasea por mi casa y no pide más por mí. Coraje es tal vez lo que me falta para entrar en su batalla y fumar la cicatriz. Ella es de las chicas que salen a matar al rey. Niñas, aprendido a ser feliz con un poco de gras. La la la, la 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 la. A maltraer con la esperanza, me perrea y no se lanza. Creo que voy a morir.
Hola, buenos días otra vez, soy Carmen. Hoy traigo una carta, una especie de manifiesto, pues reivindicativo.
Se la dirigí en su día a la ministra de Sanidad cuando era Soledad Becerril, la que había sido alcaldesa de Málaga, que yo estaba viviendo en Málaga durante 12 años. La conocía personalmente y se la dirigí. Y ella me contestó, nos cruzamos una serie de cartas a ver lo que se podía mejorar. Y solamente que yo sepa, desde entonces se ha mejorado un punto, que ahora digo cuál es, los demás siguen igual, por desgracia. También se lo mandé a la dimisionaria esta, Esperanza Aguirre, porque era la presidenta de la Comunidad de Madrid, y me mandó por WhatsApp la pregunta, hablamos entre interrogaciones, pero nunca llegamos a hablar de nada en absoluto, o sea que no. Bueno, pues nada, lo que digo es que creo que hablo en nombre de todos y cada uno de los afectados cuando exijo que el tratamiento de la salud mental ha de tomar un cariz diferente. Uno, los hospitales públicos no reúnen condiciones dignas, y lo digo con mayúsculas en negrita y subrayado. Son peor que cárceles. No disponemos de espacios al aire libre dentro del recinto, donde poder respirar o donde poder recibir la visita de los familiares que vienen a unas horas predeterminadas marcadas rigurosamente por el centro hospitalario, que vienen, digo, a atendernos y ayudarnos. Estamos hablando de los hospitales públicos. Los privados son otra cosa. Dos, al llegar el personal sanitario, según órdenes recibidas de no se sabe quién, confisca todas nuestras pertenencias, no solamente los mecheros, medida con la que puedo estar más o menos de acuerdo, sino también radio, relojes, ordenadores personales, teléfonos móviles, etcétera. Luego aquí decía que tampoco te permiten hacer uso de tu ropa, eso afortunadamente sí ha cambiado, ya no se te cubren con unos pijamas horrorosos o con unos camisones que llevan una cinta que al mínimo movimiento se te abría, eso ya no existe, ya te visten con tu ropa, bien. Tres, las puertas de la planta permanecen cerradas y vigiladas las 24 horas del día. Las ventanas tampoco pueden abrirse. El único pasillo existente solo puede ser recorrido por la zona donde se encuentran las habitaciones de las personas de tu mismo sexo. Es decir, no puedes recorrer ni siquiera todo el pasillo. Solamente, si eres mujer, la zona de mujeres, si eres hombre, la zona de hombres. 4. No existe intimidad de ninguna clase. Las habitaciones son compartidas por personas que ni siquiera tienen la misma dolencia. Allí se mezclan distintas patologías como son la esquizofrenia, la anorexia, la bulimia, el trastorno bipolar, trastornos de personalidad, personas con manías persecutorias, con crisis de pánicos, con problemas de drogadicción, personas que se han querido autolesionar. El índice de suicidios entre personas con problemas de salud mental es enorme, aunque todos sabemos que hay un pacto de silencio. También presidiarios con comportamiento de no adherencia al sistema penitenciario, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, el Gregorio Marañón, que es el que yo me estaba refiriendo porque es el que a mí me trata, no es el peor. En el Hospital Clínico de Madrid, que también es público, disponen solo de dos habitaciones, una para hombres y otra para mujeres. O sea, es horroroso, están allí hacinados completamente. Y en pijama, allí también están en pijama todavía. Bueno, pero el Gregorio Marañón ya decimos que no es el peor. Y otro punto que quiero destacar es 5. Por un lado, la sensibilidad de algunos miembros que componen el personal sanitario también deja mucho que desear. No son todos, porque sería injusto decir eso, pero algunos sí que dan muestras de algunos prejuicios y de una ignorancia del trato que no debería consentirse en personas para las que el desempeño de su trabajo debería ser vocacional. Los enfermos mentales lo que más necesitamos por encima de todo es cariño y comprensión. 6. También pedimos que se acabe de una vez con unas prácticas tan humillantes como son el mantenerte durante horas atado de pies y manos a la cama cuando, y vuelvo a remitirme al punto anterior, cuando digo, la causa muchas veces se debe a una protesta más o menos airada por parte del enfermo hacia la persona encargada de tu cuidado, quien en muchas ocasiones pierde los modales y la educación y te trata como la última escoria de la última escoria. Todo el que haya estado ingresado en un hospital psiquiátrico público sabe que no miento, y todo esto a estas alturas no se puede consentir. Si no fuera suficiente con sufrir la enfermedad, aún tenemos que cargar con un estigma que se hace presente incluso en los hospitales. En resumen, exigimos dignidad, respeto y que se nos trate en los hospitales públicos como se trataría a cualquier otra persona que recurre a ellos aquejados por una dolencia física. Exigimos que se invierta en salud mental para mejorar las instalaciones de los hospitales públicos, así como la investigación. Exigimos estar presentes en la sociedad sin que tengamos por ello que avergonzarnos ni ocultar que padecemos una enfermedad mental. Exigimos que se escuchen nuestras demandas, que año tras año manifestamos y que no alcanzan absolutamente ningún eco en los medios de comunicación. Vamos a ver si nos movilizamos y empezamos a decir las cosas por su nombre, desde las redes, medios de comunicación, lo que sea. Hay un día de la salud mental y van 4 gatos y no se reivindica absolutamente nada. No sale ni en la televisión. No somos invisibles. Nosotros también tenemos muchas cosas que decir y no solo la Belén Esteban. Bueno, no quiero extenderme más. Con ayuda o sin ella, nosotros, los enfermos mentales, nos vamos a hacer oír. Vivimos en una democracia. Pues bien, que no sean solamente los ricos los que tengan opción a una atención digna. Muchas gracias.
Bueno, yo lo primero, Carmen, agradecerte el que hayas compartido este escrito que, bueno, que elaboraste hace unos años, ¿no?
Sí, en el 2010.
Y luego, pues nada, unirme a esas exigencias que haces y que muchas gracias, Carmen. Entonces, si alguno quieres comentar algo más.
Sí, yo quiero comentar de que el Gremio Marañón aquí en Madrid no lo conozco, pero yo que estuve ingresado cuando me pasó esta enfermedad, estaba en Salamanca y estuve ingresado en el bueno, ahora no me acuerdo.
En un hospital de Salamanca.
Sí, en el Hospital Clínico de Salamanca, justo. Y yo no puedo decir ni tengo ninguna queja del Hospital de Salamanca, del Clínico, porque a mí y como a todos los que estábamos en planta nos trataban especialmente muy, muy, muy bien.
Pues me alegro muchísimo porque
entonces
existen hospitales que es verdad que yo he estado ya lo comenté cuando propuse lo de leer esto. Yo he estado en la isla de Ibiza ingresada y me ha ido fenomenal. He estado en San Sebastián, que es mi tierra casi, y me ha ido de puñetera pena. Lo siento mucho porque es mi tierra, pero me ha ido fatal, de los fatales. Y hay muchas cosas que se puede mejorar. Y yo creo que hablándolo y diciéndolo y machacando, porque mira, esto de los camisones y los pijamas, pues parece una tontería, pero son 10 puntos, a lo mejor. Hemos arreglado uno, poquito a poco, pero que se nos oiga, que se nos escuchen nuestras voces, que a lo mejor en planta estás muy bien atendido, pero no hay lugares públicos, jardines, donde poder solazarte con la familia o con los visitas que vengan. ¿Por qué en los privados sí y por qué en los públicos no? Y bueno, pues sobre todo cuando lo que yo conozco, que es el Gregorio Marañón, tiene unos jardines interiores divinos que lo único que tendrían que hacer es levantar un muro y poder salir allí. Nosotros, están los jardines ya hechos y los tienen sin aprovechar, digamos, y los tienen en una planta encerrados sin que se puedan abrir ni puertas ni ventanas. Entonces yo de eso es de lo que me quejo y eso es lo que exijo y lo que yo creo que exigimos todos en general, aunque sea yo la que lo haya puesto en puntos, pero eso es lo que todos exigimos. Y si hay algún hospital público que funcione bien, pues me alegro muchísimo por ellos y que sigan en esa tesitura, y que me alegro muchísimo que el Hospital Clínico de Salamanca funcione de maravilla, lo mismo que funciona de maravilla pues este de Ibiza, que te digo que era una gozada estar allí con ellos, porque bueno, pues sí, el trato era muy bueno. No todo va a ser malo. No todos van a ser malos.
¿Y desde cuándo sufres esta enfermedad, Carmen?
Yo desde los 36 años y tengo 60.
Con ella hace años.
Hace muchos.
Yo más reciente, yo no me acuerdo qué año fue, pero hará 8 o 10 años aproximadamente. Y como te digo, el Hospital Clínico de Salamanca es genial. Estaba genial, genial. Yo no tengo, no tuve que quejarme de nada ni por nada. Era maravilloso.
Pues que tomen nota los demás hospitales públicos del de Salamanca, que se fijen en los que sí funcionan bien y que intenten, porque no es tan difícil. Son cuatro apartados, son cuatro cositas las que necesitamos realmente. No es...
Estuve ingresado 10 días y perfecto, genial, genial, para mí genial, la verdad. Ninguna queja, un trato... especialmente las enfermeras nos trataban con una amabilidad, con una simpatía, con un cariño extraordinario.
Pues eso es lo que pedimos, cariño y comprensión, cariño y comprensión, sobre todo mucha comprensión, que se desestigmatice el tema de la enfermedad mental, lo mismo que se tiene que desestigmatizar también el tema de la homosexualidad, por ejemplo, como hemos estado hablando, pues que es verdad que nosotros somos los primeros que no debemos estigmatizar a otros colectivos, porque no queremos que a nosotros tampoco nos estigmaticen. Nosotros somos personas normales, que tenemos una carga emotiva superior, a lo mejor por lo que sea, a otras personas que se consideran, entre comillas, normales también. Nosotros no somos tan normales, somos un poco, no sé si anormales o subnormales, no, debemos ser anormales, o sea, no normales. Bueno, pues no somos...
¿Qué es la normalidad, Carmen? No digas eso, no.
No es eso, la normalidad no se dice nunca.
No, pues la normalidad es una persona que no procede de una forma, sus respuestas no son normales. Lo que
te vuelvo a repetir, ¿qué es la normalidad?
Lo que se considera como normalidad, pues si a una persona ante un estímulo, pues le sigue una respuesta, y cuando esa respuesta no es la que se supone, es como una bola de guaque, la tiras así, ¡pum!, y parece que va a seguir una trayectoria. Cuando te desvías de esa trayectoria y das otra respuesta diferente, pues eso ya se considera no normal. Y ahí ya es cuando empiezan a ponerte ¡plum! Los ¿cómo se llama? Los cartelitos de
etiquetas, podemos decir,
las etiquetas, esta tiene el trastorno afectivo bipolar, el otro tiene esquizofrenia, el otro tiene,
bueno, las etiquetas son para la ropa, como muchas veces nosotros siempre decimos, ¿no?
Exactamente, sí.
Y sobre todo, pues mira, unirnos a las exigencias que has dicho. Pedir que los hospitales que tienen que mejorar, que mejoren, que los hospitales que, por ejemplo, como nos ha contado Antonio, funcionan afortunadamente bien, se mantengan en esa línea y sirvan de ejemplo para el resto de centros. Y nada, pues volverte a agradecer, Carmen, que hayas compartido
esto
con nosotros.
Esto se amplía no solamente a hospitales, sino también a centros, como pueden ser Ciempozuelos, que también, y otros tipo de centros psiquiátricos, donde hay personas ingresadas de larga estancia o de duración media o de tal, que también habría que revisar un poco muy a fondo por parte del Ministerio de Sanidad qué trato están recibiendo las personas que están allí ingresadas, internas.
Pues yo, Carmen, me considero yo especialmente una persona normal.
Claro. Por supuesto.
Tengo mi tratamiento, me lo tomo todos los días. Me parece que no es mucha cantidad ni muy fuerte. Y me considero una persona normal. Puedo hacer lo que cualquier otra persona que no tenga esta enfermedad.
Sí, señor Antonio. Pues me parece muy buena reflexión con la que terminar esta sección.
No sé los demás qué pensarán. No sé.
Igual, igual.
Pues confío que lo mismo, porque desde luego que no puedes tener más razón, Antonio. Muchísimas gracias.
Sí, al principio de la enfermedad, pues tenía rabia, tenía coraje, tenía, porque no admitía yo esta enfermedad, que porque me había pasado a mí esto y tal, que yo era una persona fuerte, trabajadora, feliz, Bueno, al principio pues me enfadé mucho, pero luego ya con el tratamiento pues lo he ido superando y me considero una persona normal. Normal.
Y normal que te lo consideres porque lo eres, Antonio. Tú, cualquiera de los que estamos aquí. Pero es como todo, pues cualquier tipo de dolencia tiene su tratamiento. Con ese tipo de tratamiento y con ese mejoras perfectamente, puedes tener una normalidad plena.
Sí.
Plena. Y que es la que llevamos a día de hoy cualquiera de los que estamos ahora mismo.
Y por otro lado, también me siento más contento porque cada vez que voy a la doctora Fadón, uh-huh, que es mi psiquiatra, pues le digo que si me puede rebajar medicamento, y me lo está haciendo, me está rebajando medicamento. Ahora mismo tomo ya muy poquito medicamento, como al empezar me dieron mucha medicación. Y ahora mismo estoy tomando muy poquito medicamento.
Claro, eso, pero porque todo mejora, eso, chicos, como cualquier tipo de
eso
de
quiere
dolencia.
Decir que la doctora me ve que pues eso, que estoy mejor, que he mejorado.
Exacto.
Que voy mejorando y todo eso.
Y que al final la salud mental es como otro tipo
de enfermedad.
Que puede ser tanto física, psíquica y ya está.
Bueno, y además que no hay que tener miedo a que en un momento determinado tengas que tener muy poca medicación porque estás muy estable y luego te la tengan que revisar y te la tengan que subir o bajar o subir o...
No pasa absolutamente nada.
Lo que haga falta, simplemente hay que ser responsable de lo que tenemos entre manos y bueno, pues sobre todo eso, no admitir que nos pongan cartelitos de locos ni locos, porque como dice mi psiquiatra, la locura tiene cura. Así que a ver si es verdad.
Pues sí, que justamente para eso estamos aquí, para sacar a la luz la... ¡Uy, va! ¡Salud! Para sacar aquí la realidad e informar de, pues bueno, ya que tenemos la suerte de tener este medio de comunicación, pues que poder hacernos oír, como has dicho tú, Carmen, y informar de qué es en realidad la salud mental. Y creo que día a día, granito a granito, lo vamos consiguiendo.
Sí.
Así que muchísimas gracias, chicos. Continuamos después de este interesantísimo e intenso debate con nuestro compañero Paco y vamos a ponerle un poco de chispa al programa con uno de sus trabalenguas. Mary Prankster, she needs to find someone to love. Modern preaching, she's a visionary in a perverted society. Time is spending, her mind is expanding. Swim with dolphins of the seven seas. Psychedelics, hallucinogenics. That net, I don't get half of all the things she said. The truth.
El trabalenguas de hoy es: los hombres con hambre, hombres, abren sus hombros, hombrunos, sin dejar de ser hombres. Con hambre, hombruno, si tú eres un hombre, con la hambre, hombruno, pues di que eres un hombre con hambre y no cualquier hombre, hombruno, sino un hombre con hombros, muy, no, hombre, hombre.
Pues ahora toma, quien lo repite. Muy bien. ¿Quién se anima a repetirlo?
Yo
no. Yo tampoco. Muchísimas gracias, Paco.
Vosotros.
Y ahora sí, ya llegando casi al final de nuestro programa, vamos con la quinta pista, a ver si conseguimos resolver esta película que nos trae Adolfo, que dice que esta quinta frase es muy célebre.
Y la quinta pista de adivina la película. Yo he visto cosas que vosotros no creeríais, atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos C brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhauser. Todos esos momentos se perderán en el tiempo como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir.
El Imperio contraataca.
No.
Uy. ¿Sabéis de cuál se trata?
Ni idea.
Yo me he perdido. Yo tenía una cierta idea, pero qué va. No sabemos, no tenemos ningún oyente que nos haya llamado. Por aquí parece que estamos perdidos. Hoy no nos llevamos el punto a ninguno.
Porque...
Espera, Jocelyn.
Blade Runner, toma.
A ver, dilo el micro, que no sé si se ha escuchado.
Blade Runner, ¿no?
Blade Runner.
¿Has visto, papi?
No. Yo también la he visto, pero tampoco
es
el
título de la película.
Sí, Blade Runner. Yo tampoco la identificaba. Los Ángeles, 1900. Yo en ese momento siempre hago. Y me quedo. No he podido nunca terminar de ver esa película. Sí, señor, Blade Runner. Pues yo no lo hubiera adivinado. Hemos estado puntito a puntito de desvelarlo, pero nada, pues ahora sí que sí. Punto y mini punto para Jocelyn esta vez. Te la han pillado. Sí, señor, qué buena. Pues nada, muy bien, pues ahí dejamos la resolución del juego de hoy, que era Blade Runner. Y ahora nada, ya en el sigue terminando, vamos con nuestra voz radiofónica y ya los famosos cuentos de nuestro compañero Santiago.
Souvenir d'un encore, les rêves à la dérive, c'est ton vague d'accord, et le s'affole et délire, il a fermé les yeux, son esprit imagine un clavier ou bien deux, une mélodie fine. Et il tourne les pages du livre de musique que ses doigts plus très sages feuillettent impudiques, caresse l'harmonie d'une corde tendue, libère la rythmique, les yeux sont retenus.
Hola, os voy a contar un cuento. Se podría titular La navaja del visir, pero en realidad es de un autor, no es español, y dice así. Había una vez un pobre hombre que debido a la perfección de su trabajo llegó a ser el barbero del sultán de Fez, quien le tenía cariño y confiaba en él. Pero el sultán tenía un visir que estaba celoso del barbero. Aun tratándose de un barbero, se decía a sí mismo el visir, el sultán le demuestra más aprecio que a mí. ¿Qué impide que un buen día me mande a paseo y ponga al barbero en mi lugar? Semejante cosa no le hacía ninguna gracia al visir, quien aspiraba a ser nombrado sultán a la muerte de su señor. Así pues, un día cuando el barbero abandonaba el palacio, lo llamó. Nunca he tenido ocasión de ver la navaja y las tijeras que utilizas. Supongo que no usarás las mismas con su majestad que con el resto de la gente. No, claro que no, contestó el barbero. Me reservo una navaja y unas tijeras especiales para el sultán, las mejores que tengo. Y abrió su estuche para enseñárselas al visir. El visir miró la navaja con rostro ceñudo. ¿No te da vergüenza utilizar una navaja tan corriente para la cabeza de su majestad? ¡Ay de mí!, sollozó el barbero. Soy un hombre pobre, pero es una buena navaja, la mejor que tengo. El visir le puso las manos sobre los hombros en actitud amistosa. Amigo mío, toma esta hermosa navaja con mango de oro y piedras incrustadas. Es más digna de afeitar la cabeza de su majestad. El barbero desbordaba gratitud. Al día siguiente el sultán se fijó en la magnífica navaja nueva. En cambio, al barbero le llamaron la atención las palabras bordadas en la toalla que el sultán tenía sobre los hombros. Nunca actúes con precipitación, piensa primero. Y empezó a rumiarlas mientras sus dedos friccionaban la cabeza de su majestad. Luego dejó adrede la navaja nueva y cogió la vieja para afeitar a su señor. ¿Por qué no usas esa hermosa navaja nueva?, le preguntó el sultán. Esperad un momento, respondió el barbero. Y concluyó en silencio el afeitado del sultán. Es verdad que traje esa navaja nueva para afeitar vuestro cráneo, pero entonces leí las palabras bordadas en la toalla y pensé, ¿para qué voy a cambiar de navaja? Si sé que la antigua va bien y en cambio no sé cómo va la nueva. ¿Cómo llegó a tus manos?, preguntó el sultán, y el barbero le contó toda la historia. El sultán, mesándose su recién rizada barba, mandó llamar al visir. «Me parece», dijo el sultán mirando atentamente el rostro del visir, «me parece, amigo mío, que te hace falta un afeitado». «Digáis lo que digáis, siempre tenéis razón, señor», le contestó el visir, «pero me han afeitado esta misma mañana». «No importa», insistió el sultán, «sigo pensando que necesitáis un afeitado. Mi amigo te lo hará». El visir se sentó y el barbero le enjabonó la cabeza. Luego cogió su vieja navaja para afeitarlo. «¡No!», exclamó el sultán. «Esa vieja navaja no es digna de afeitar la cabeza de un súbdito tan leal. Coge la navaja nueva». El barbero obedeció, pero al afeitar al visir le hizo un pequeño rasguño en el cuero cabelludo. Al instante el visir fue víctima de temblores y al poco expiró. El filo de la navaja estaba envenenado. Poco después, el sultán nombró visir al barbero.
Sí, señor Santi, muy bonito. Bueno, pues nada, ahora sí, con este buen sabor de boca del cuento que nos ha dejado nuestro compañero Santi, nos despedimos con el programita tan guay que yo creo que hemos tenido hoy, ¿no? Sí, señor.
Sí, muy bien.
Y nada, pues dentro de 2 semanas volvemos. Deseamos un buen San Isidro a todos los madrileños, madrileñas y a los que no también. Y nada, nos vamos a ver si limpiamos un poco que hoy nos toca a nosotros, ¿no? Pues nada, un placer como siempre y muchísimas gracias. Hasta luego.
Hasta luego.
Hasta luego.